Sergio Viñeschi tiene un reportaje.
Así es, Mario. Vamos a hablar con la novelista, pero novelista histórica en este caso, Florencia Canale, que acaba de publicar Pecadora, la pasión de Camila O'Gorman. Hola, Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida a Gente de a Pie.
¿Cómo estás, Sergio? Gracias por invitarme.
No, gracias a vos por estar participando acá con nosotros. La verdad que el género de la novela histórica es un género que siempre me gustó. Es algo que, aparte, me parece que cumple una linda función para divulgar la historia, más allá de todo lo que tiene de creatividad. Pero la primera pregunta que te haría, porque recuerdo perfectamente la historia de Camila O'Gorman en los 80 con la película, esa película que en ese momento nos había alucinado a todos. ¿Cómo fue que se te ocurrió volver a tratar este tema, volver a traerlo al ágora de la Argentina?
Claro, la película, la famosa película de María Luisa Bemberg, En los albores del regreso a la democracia, ¿no?
Sí.
Y esa, digamos, esa novedad con esa tensión sexual y demás. Bueno, la historia de Camila es una historia, si bien me parece que esa película nos presenta en sociedad la historia trágica de estos dos jóvenes, ¿no? De Camila y Ladislao. Me parecía, no sé, por lo pronto es la tragedia griega, a la griega, pero criolla, más desgarradora de nuestra historia del siglo XIX, ¿no? Yo el año pasado había publicado La Libertina, que era la historia de Madame Perichon, la abuela de Camila, ¿no? Esa francesa que desembarca en Buenos Aires a fines del siglo XVIII y que, bueno, trae, por lo pronto, patea el avispero, es una doble agente, una espía, una francesa bastante fuera de serie, una aventurera. Bueno, y cómo no elegir a Camila como la sucesora que eligió su abuela, y yo contar la historia de esta, yo te diría, esta suerte de vía crucis de esta joven de la sociedad porteña de mediados del siglo XIX, ¿no?
Justamente ese clima del siglo XIX, porque me interesa un poco tu caja de herramientas para laburar, ya que tenés tantas novelas. Sí. Elegís un tema, pero ¿hasta qué punto y cómo te vas formando una idea de el contenido histórico de todo lo que después vas a narrar?
Mira, para que a mí me interese una historia, una vida, un personaje, un momento de nuestra historia, por lo pronto es el siglo XIX, el siglo que me interesa a mí contar, y tiene que haber una vida contradictoria y un conflicto, si no, no hay novela, digamos. Seguramente hay, una vida, un momento narrable en un libro de historia, pero tiene que haber pasión, digamos. Me parece que lo que yo cuento es la pasión del siglo XIX, la pasión argentina del siglo XIX, ¿no? Y no solamente, digamos, lo que tiene que ver con lo amoroso, sino realmente estos hombres y estas mujeres repletos de ideales, ¿no? Geniales, digamos, casi como genios, ¿no? Que hicieron lo posible por habitar este territorio, no sé si de la mejor manera posible o de la manera que encontraron, seguramente dominados por la pasión, ¿no?
Recordémosle a la gente brevemente, pero muy brevemente, porque tampoco vamos a spoilear nada. ¿De qué se trata este lío?
Pero ya sabemos todos, digamos.
Por eso.
El asunto es que a pesar de que todos sabemos cómo termina, sí, pésimo, leemos esta novela, nos tiene como sometidos a una lectura frenética y desesperada, suponiendo que tal vez podremos salvarlo, ¿no? No, no lo podemos salvar.
Claro, es como cuando ves la repetición de un gol y decís, capaz que también no entra.
Claro, exacto. O por ahí, ¿viste? No sé, veo algo que nuevo que no vi en aquella otra oportunidad. Esta historia es la historia de esta joven, es perteneciente a una familia, digamos, de la sociedad porteña, se enamora esta joven, queda atrapada, ¿no?, por la pasión, hacia un cura, hacia el sacerdote, el párroco de la Iglesia del Socorro, el tucumano, Ladislao Gutiérrez, que no era otro, además, que el sobrino del gobernador de Tucumán, del Peludo Gutiérrez. Quiero decir, conocía los vericuetos del poder. Sin embargo, se muda a Buenos Aires, entra en el seminario, se transforma en cura y en párroco. Corrían los tiempos de don Juan Manuel de Rosas, el segundo gobierno, porque ahí hay algunos errores en cuanto a la película, ¿no? La película, me parece que María Luisa Bemberg intenta condensar en una hora y media el fusilamiento. Y además no nos olvidemos que la mirada historiográfica masiva era muy contraria a Rosas en aquellos tiempos, ¿no es cierto? Entonces muestra las cabezas en las picas, no. Ya en el segundo gobierno no había cabezas en picas, la mazorca ya no estaba más en funciones. La muestran a Camila, a Susupe Coraro, leyendo en la librería de Marcos Sastre. Estamos hablando como del 46, del 47, no, Marcos Sastre estaba exiliado, se había exiliado en el 38. Y si Camila hubiera ido a la librería de Marcos Sastre, en el 38 tenía 10 años. Camila nace en el 28, el mismo año en el que fusilan a Dorrego. Casi como un oráculo, ¿no es cierto? Lo que a ella le va a pasar 20 años después.
Ahí encontraste una beta novelesca, ¿no? Está bueno.
Sí, siempre, siempre. Sí. Y sí, sí. Es que el siglo XIX, por supuesto que con el rigor de la historiografía, con el rigor de la historia. Yo trabajo y trabajé hasta esta novela, porque murió, con un enorme maestro historiador, Diego Arguindegui. O sea que, digamos, el rigor histórico es algo que del que yo no salgo y no me quiero salir. Sin embargo, bueno, ahí está el incendio de la ficción, ¿no es cierto?, para que esto se transforme en una novela histórica, pero en una novela, ¿no?
Bien, estamos hablando con Florencia Canale. Ella, le dije, ¿cómo querés que te presente? Me dijo, novelista. Hay otros rubros que no vamos a nombrar, pero
polirrubros,
pero indudablemente también acá hay un tema que está dando vuelta, y veo que en tus novelas anteriores también, que es qué pasaba con las mujeres en el siglo XIX.
Bueno, me interesa contar qué pasaba con las personas en el siglo XIX, y en todo caso las mujeres, ¿no? Me interesan esas mujeres un poco desafiantes, perturbadas y perturbadoras, y que intentaron ir detrás de su deseo. Quiero decir que en el siglo XIX, en Buenos Aires, o hablemos de este todavía no país, pero bueno, el status quo social era la mujer en la casa, ¿no es cierto? El padre elegía el candidato para la señorita, y bueno, se casaba sin decir ni mu, porque a nadie se le ocurría, ¿no es cierto?, contradecir la ley del padre. Sin embargo, hubo algunas que desafiaron la ley del padre, y esta es Camila, ¿no?, que además no solo desafía la ley del padre, sino que esa ley del padre está multiplicada por tres, ¿no? Es la ley del padre, desafía a su padre, que además su padre, al enterarse de este espanto, que era una deshonra para la familia, según él, pide castigo ejemplar. El padre, ¿no? Más griego no hay, más helénica, tragedia griega no hay. No solamente por eso desafía la ley del padre, su propio padre, sino al padre, a Dios, ¿no? Desafía a Dios, y además desafía a Dios en la tierra, que no es otro que Juan Manuel de Rosas, digamos, en esos tiempos, ¿no? Hubo mujeres incómodas en el sitio en el que las ponían o se ponían. A algunas les fue bien, a otras no les fue tan bien, ¿no?
Sí, este es uno de los casos, claro, pero claro, al mismo tiempo también hay una elección ahí. La verdad que estamos invitando a los oyentes a que recorran esta historia escrita por Florencia Canales, La Pecadora, no es La Pecadora, es Pecadora, La Pasión de Camila O'Gorman, editado por Planeta. Muchas gracias, Florencia, por este tiempo compartido con nosotros.
No, gracias a ustedes y hasta la próxima.
Hasta la próxima.